fue la P. 55 segundos para la largada. Comienza toda la información de la Náutica Argentina. Vamos bien, vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. Vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. 5, 4, 3, 2, 1.
De Nautas, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
¿Cómo están mis amigos? ¿Qué dicen acá? Esta pantalla la tenemos completa con el amigo Pablo y con el amigo Daniel Zimmerman, el Lobo Gianelli atento y mi amigo Luis Petec. ¿Cómo estamos, Luisito?
Un espectáculo, Dani. Llegó el viernes de nuevo y estamos todos, tripulación completa. Tenemos solo una falta, una escota y vamos a ver cómo la suplimos, pero es muy difícil de reemplazar.
Sí, sumamente.
Pero bueno, ya se va a reincorporar, le vamos a dar los guantes de vuelta y lo vamos a poner en la escota.
¿Vacaciones o tiene celo de Juan Francisco?
No sé, ¿sabés que no sé? Capaz que en cualquier momento se nos aparece en Alicante, ¿viste? No sé. A mí me falta la carta franca, te digo que no sé dónde la dejé. Si la tiene él, capaz que termina en España. Ojo.
Tendríamos que ir con alguna de las tarjetas buenas, che, porque con esa no nos dio resultado, nadie nos publicidad, un pito. Así que, en fin, vamos para adelante. Muchachos, hoy tenemos unas cuantas cosas. Tenemos algo de Punta del Este, lo tenemos a Fabián con una nota en Mar del Plata que estuvo haciendo. Así quedó, miren, pobre, cómo está.
Está tumbado.
Estoy tumbado. Todo el día mirando para arriba, la verdad.
Sí, señor. Y luego vamos a hacer una navegadita virtual hasta la meseta de Artigas, donde se va a correr, como todas las Semana Santa, la regata de la meseta de Artigas, en la que vamos a estar presentes, vamos a correr y vamos a acompañar a toda la gente de nuestro litoral, que para ellos es una de las mejores regatas que hay durante el año. Así que empezamos de esta manera, Luisito.
Claro que sí. La verdad que me gustaría primero un poquito del local, si no les parece, que justo veníamos antes del arranque del programa, veníamos hablando con Fabián. A ver, los pongo un poquito en contexto. Un Class 40, que ya Fabián nos va a contar por qué, terminó entrando en Mar del Plata y bueno, qué sé yo, alguna cosa que no esperaban en la regata esta Globe 40, que están dando la vuelta al mundo con los Class 40 justamente, en dobles, ¿sí? La tripulación franco-japonesa terminó, creo que comprando Habana, Habana no podía decir. Bueno, comprando alfajores me parece en Mar del Plata. ¿Qué decís, Fabián?
Bien, mira, te digo que a Massa, bueno, la tripulación es la del Milai 101, que está tripulada por Masa Suzuki y Estelle Grock, y bueno, tuvieron un percance acá en los mares del sur nuestros, que chocaron una ballena, ellos creen que chocaron una ballena, y bueno, el barco se les averió bastante. Y terminaron no comprando Habana, sino comiendo, y esto no es mentira, comiendo albóndigas con papas fritas, que les encantaron, te juro.
¿En qué idioma hablan en ese barco? Porque eres japonés y ella francesa.
En inglés. Se habla en inglés y el team manager Andrea es italiano, que habla también castellano.
El team manager está en tierra.
En francés. Porque el japonés hace muchísimo tiempo, cuando se fue a los 18 años a correr en Mini Transat, hoy me estuvieron mostrando los dos salieron de la Mini Transat, a nosotros que nos gusta tanto, me estuvieron mostrando fotos de los barcos de ellos, tenían un Pogo 2, ella tenía un Pogo 2, y bueno, el japonés también, y hablan en francés, no habla perfecto francés. Así que ahí están los dos acá en Mar del Plata. Obviamente el Club Náutico Mar del Plata los acogió muy bien, mucha cordialidad, esto es hoy cuando levantamos el barco. Sí, lo que se ve ahí es que ellos le pegaron, o sea, el barco, el único daño que tiene es como un golpe, o sea, el único golpe que tiene el barco visto de afuera es ese, Ellos suponen de que la ballena los vio venir un poco y intentó hundirse, pero le terminaron pegando. Y el bulbo se dobló así porque tiene una parte que es hueca en la parte de arriba. Entonces se terminó doblando, lo cual me parece que estuvo bien porque les amortiguó un poco el golpe, porque el barco se dañó bastante por afuera. Eso que se ve salido es una tapa que es de fibra de vidrio. Y todo un hueco ahí.
Y se escapó. Pararon.
Es como un capó, el famoso capó del mono, el famoso del lobo, perdón, del mono, del lobo, es lo que se le abrió. Y bueno, ellos venían navegando, eran aproximadamente el mediodía nuestro, y venían navegando a 11 nudos con el código cero y la mayor completa, y pararon a cero. A cero.
Para, ¿y en qué lugar era? ¿Y con Mar del Plata a través o más al sur?
No, estaban al sur, estaban a la altura de Madrid, más o menos. Tardaron 4 días en llegar.
Ajá.
Se navegaron así, con el barco roto. Sí, un poquito.
Estaban afuera del golfo.
Estaban bastante afuera, no, bastante afuera. Bastante, bastante afuera estaban. Y, claro. lo que hicieron fue venir. Venían al principio con la mayor, tuvieron que soltar obenques, todo, porque el barco adentro se deslaminó bastante la estructura. Uh-huh. Entonces, bueno, empezaron a soltar obenques, porque justo la cuaderna que se les rompió es la cuaderna de popa de la quilla, que es la que sostiene los obenques bajos también. Así que en un momento venían con mayor, después tuvieron que trabuchar, y cuando venían amurados a babor, ahí ya bajaron la mayor y venían solo con el Genoa tratando de frenar un poco el barco, porque decían que el barco enseguida pasaba los 10 nudos y lo venían frenando, venían tratando de mantenerlo abajo de los 7, 8 nudos.
Fabián, hoy tenemos a Daniel Zimmerman, con el que siempre hablamos de reparaciones y todas esas cosas. Así que,
a pleno está acá.
Estaría muy bueno ir a Buenos Aires y Daniel, no te podemos escuchar, Dani, ahí está.
Una consulta, Fabián, si hubiera sido un barco de carbono, se hubiera partido.
Si hubiese sido un barco de carbono, hubiese sido peor, creo yo. Se hubiese despeluzado todo. Este barco es vidrio con vinilester, así que el barco se nota que deformó mucho y bueno, obviamente saltaron lo que tenía que saltar, digamos. O sea, no se rompió. En el casco tiene un pequeño crack justo a la altura de la quilla, como a unos, será medio metro hacia arriba, pero muy chico, donde suponemos que entra un poco de agua. La idea es hacerle...
Bueno, se desconectó.
Se nos fue.
Estábamos viendo una de las fotos, creo que tenemos estábamos tratando de ver dónde estaba la rotura esa y no pudimos con las fotos que hay. Pero qué...
Sí, no, porque ahí es fácil determinar de que ese golpe dado en la punta del quillote, en el extremo inferior del quillote, claro, debe haber repercutido en el casco, en todo lo que es toda la estructura, mamparos, el palo que se va para adelante. Pues estamos hablando de 11 nudos a cero de golpe.
Claro. Un latigazo terrible habrá sido eso.
Sin lugar a duda. Quizás. Acá no se muestra, pero seguramente debe haber ese golpe tiene que haber repercutido en forma importante en toda la estructura del barco, ¿no?
Bueno, sí, ¿me oyen ahora?
Sí, ahora estás.
Sí, lo que pasó a bordo es lo que pasó es obviamente se rompieron las estructuras que sostienen tiene como una cuaderna bastante fuerte a popa de la quilla. Y tiene todo un killbox como el mini, entonces el killbox se ve que hay algunos cracks, pero no mucho.
¿Me puedes decir killbox? A ver,
tiene como una, la quilla se mete adentro del barco, se mete como
una
caja. Tiene una caja y la parte superior de la quilla, igual que en el mini o en todo este tipo de barcos, se mete como unos 40 centímetros adentro del barco y está bulonada.
Eso no quiere decir que la quilla sea pivotante.
No, la quilla es fija, está bulonada el casco, pero se mete como si fuese en una cajita de orza, digamos.
Claro.
En los Open 30 también está así.
En todo este tipo de barcos se mete porque sufren mucho y tienen tienen mucha relación de peso y largo de quilla, entonces se necesita toda esa estructura. Bueno, toda esa estructura que rodea la quilla saltó, se despegó, entonces eso es lo que hay que reparar.
La caja de orza.
La caja de Orsa tiene algún crack, no pareciera muy, muy grave desde el interior del barco, hay que sacar la quilla y ver qué pasó adentro. Lo que sí es lo que limita un poco la navegabilidad del barco es que toda la cuaderna que está a popa de la quilla, que es, soporta cargas de la quilla y soporta los obenques bajos, esa sí se despegó del barco, sobre todo en la banda de babor.
¿Qué nos vemos acá?
No, claro. Fotos internas mejor no.
Fabi, vos decís que la entrada de agua era muy escasa igualmente, a pesar de ello.
Muy poquito, hay que ver con el foam a ver qué le entra, porque justo a popa de la quilla tiene el motor, tiene los planeros donde está puesto el motor, y ahí se ve como una pequeña entradita de agua que puede ser a través de esta rajadurita que les decía recién que hay cerca de la quilla al lado de afuera.
La reparación va a requerir sacar el motor, sacar palo,
sacar la quilla, sacar el motor obviamente porque hay que reparar ahí abajo.
¿Y eso se va a poder hacer en Mar del Plata?
Mira, a mí me parece que acá se puede hacer. Obviamente Buenos Aires tiene mejores instalaciones, pero acá hay gente que lo puede hacer. Hay un astillero que hace barcos acá, que fueron los que construyeron un par de barcos de IMS en su época, hacen tablas y elementos en composite, y después hacen también los Raptor 550. Yo creo que lo pueden hacer. El tema es toda la logística, ¿no? Que es más de logística que la complejidad del trabajo. Porque hay que llevar el barco a algún lado, sacar quilla, sacar palo, organizar todo eso. En Buenos Aires, obviamente, se puede hacer, pero no es tan fácil. El barco habría que sacarlo en el ICA de Dársena, llevarlo por tierra a alguna astilla, al astillero de Martín, suponete a CLC, o al varadero del ICA. Y bueno, mover todo desde Dársena, porque ellos no quieren navegar por adentro de los canales porque no pueden navegar mucho motor, tienen muy poco tiempo porque como el motor se descalzó no está suelto, pero digamos como que se movió esa zona, les está vibrando mucho y tiene línea de eje el barco, entonces dice que pueden navegar máximo una hora a lo mínimo, digamos. Entonces la opción es sacarlo en Dársena, que no tienen problema de calado, hay que acordarse que cala 3 metros el barco, o sea, no es tan fácil moverlo. Sí.
No pasa en cualquier lado.
Tienen que ir por los canales, o sea, no podrían quedarse varados otra vez con el barco todo suelto como está. Entonces tienen que tener mucho cuidado.
Porque hoy me comentaban de la alternativa que estaban viendo la posibilidad de traerlo para Buenos Aires, ¿no?
Sí, esta es alternativa todo el día y tienen una ventana de tiempo que es es mañana a la noche, salir mañana a la noche, porque tiene que tratar de tener viendo un poco de través, un poco de atrás, no venir con mar choppy, porque el diseñador del barco les aconsejó de que no vengan con un mar fuerte, que es lógico, está suelto adentro, no tienen estructura, digamos, en cierta parte del barco, y justo cierta parte es obenques y quillote, ¿no? Entonces.
Sí. O sea, el mamparo es el mamparo ese que estamos acostumbrados a ver que divide la proa de la popa. Ese mamparo no, estructural.
No. El barco este tiene dos bularcas, más serían técnicamente, nosotros llamamos mamparos o cuadernas grandes, que está uno en la proa de la quilla, ¿no? Ajá. Que sería abajo del mástil, justo abajo del palo.
Sí.
Y otro está a popa de la quilla, que coincide la popa de la quilla con la posición de los obenques bajos. Entonces, toda la lámina del obenque bajo está laminada a ese mamparo.
Okay.
Que también es la cara de proa del tanque de lastre, no sé, tiene un montón de cosas. Y estos barcos no tienen estructura longitudinal, tienen muy poca estructura longitudinal, tienen un montón de cuadernas pegaditas, y estas son las más fuertes, y son las que se rompieron, digamos.
Ok. Sí. Ahí se entendió.
¿De qué época es este barco?
Este es un Pogo 2, S2, digamos, de los que hizo Pogo. ¿Qué tendrá el barco? Debe tener unos 10 años, más o menos, aprox. Sí, ahora ya están en la versión 3 del Pogo, pero sí, es un barco de aproximadamente 10 años, calculo yo.
Una pregunta ya que estamos acá, Neto. ¿Qué hubiera pasado con un barco actual ante la misma situación? Como estás hablando de un barco de 10 años.
Sí, no, yo creo que les hubiese pasado algo similar, ¿no? Un Class 40 de hoy día está construido con los mismos materiales. La única diferencia es que sería de epoxy, Así que yo calculo que hubiese resistido un poquitito más, porque el epoxi te permite una elongación mayor antes de romper, digamos, ¿no? La resina. Pero bueno, hay que frenar de 11 nudos a cero, hay que frenar.
Claro, ¿qué te parece?
Yo qué sé. Se te viene todo el cristalero encima.
Mi inquietud era ver si vamos mejorando en seguridad, ¿no?
Sí, yo creo que el barco funcionó como tenía que funcionar, ¿no? O sea, quizás fue más fuerte de lo debido, pero digamos, no, a ver, toda la estructura resistió que no le entre agua y se hunda. En eso,
claro.
Funcionó perfecto. Bueno, obviamente es un choque mayor que, bueno, se rompió.
Esto que estamos viendo es un actual.
No, ese es igual a este. Creo que es igual a este, ¿no?
¿O cuál sí, es el S2. No sé justo el año, cuánto tiempo se siguió construyendo el mismo, pero digamos, es lo que está en pogo, digamos, del S2.
Sí. Sí, los barcos ahora cambiaron más que nada de forma, pero digamos como que el concepto estructural fue adaptado a la forma nueva del barco, pero sigue manteniéndose, digamos, ¿no?
Sí, quería tener uno de adentro, de una foto de adentro para que nos ubicáramos, pero bueno, nada, no la estoy consiguiendo. Sí.
Bueno, ese es el 109, es el anterior a este. No, perdón, este es el 101, perdón, 101. Pero no, la verdad, el barco funcionó bien, y eso, hablando después de la parte humana, a ver, el barco, bueno, se rompió, pero la verdad, tanto el japonés como la francesa, gente divina, son, la verdad, el equipo espectacular, muy cálidos ellos, nada, muy bien, o sea, gente dada, está buenísimo, nada. Te cuentan todo, puedes hablar, o sea, no, muy bien, la verdad, no súper bien. Hoy después de ver el barco fuimos todos a almorzar y nada, hablando, nos contaban de la regata, bien, de sus vidas, o sea.
Bien.
Ella por ahí tendría que haber sacado la grabadora el hombre.
¿Tienen previsto reengancharse o no?
Sí. Ella se está viajando hoy a la noche a Buenos Aires porque ella, el sponsor, le pagó un barco nuevo. Van a hacer quizás ustedes lo vieron, un Class 40 diseño del estudio Lombard, que es el Mac 5, que ya lo están construyendo. Y él se va a volver con Andrea, que es el jefe de equipo de tierra, se van a volver navegando. La idea de ellos es llegar a Francia navegando. O sea, la regata ya obviamente la abandonaron. Uh-huh. Y la idea es volver a Francia navegando. No quieren, sobre todo más a... No quiere que el barco vuelva en un container.
Sí, claro.
Dijo, él quiere ir navegando.
Sí, Fabián, y lo que comentaban que era, ellos, digamos, tratarían de hacer la reparación lo suficientemente rápido como para agarrar la cola, porque ellos ahora paran en Recife, creo. En Itajaí. ¿No?
En Itajaí se llegaron, sí.
Bueno, claro, sí, o sea, sí. Tratar de empalmarse ahí con ellos, pues ellos se quedarán ahí, se quedarán que una semana.
Y puede ser, ellos la idea que tienen es, están tratando de ver si pueden salir de acá el 6 de febrero. Yo creo que es medio imposible por los daños que tienen.
No.
Yo no creo que lleguen. Para mí es un trabajo de casi un mes, te diría. O ponele entre que está todo de trabajo, 2-3 semanas en el barco, pero después toda la logística es medio... Hoy, por ejemplo, estuvimos toda la mañana para tratar de sacar el barco. ¿Por qué? Porque no hay astilleros que lo puedan sacar. Entonces se contrató una grúa con la gente de SPI de los diques secos, uh-huh. Que creo que son Horacio Tetamanti. Claro, y ellos se toman todos sus resguardos. Y nosotros hablando decían, no, levantalo, se movía mucho, había viento, claro. Había algo de ola dentro del puerto, pero ellos están acostumbrados a hacer movimientos, pero no movimientos tan delicados, digamos. Era como que querían cubrirse porque era una carga delicada. Una cosa es eso, otra cosa
sí, claro.
Subir la chapa. Entonces. Bueno, además,
che, el tipo agarre y te dice, che, tenemos la estructura, la tenemos medio floja y qué sé yo, y el otro que lo está tratando de sacar, te imaginas que dice, sí. Che, acá hicimos un poco de fuerza sin tener, ni tenerlo en cuenta y de repente nos quedamos con un pedazo del barco arriba y otro abajo, ¿no?
O sea. La otra es que...
Vito Contesi no aportó algo ahí con...
Vito estuvimos con Vito y Vito lo que ofreció es modificar, porque al barco va a haber que apoyarlo en una cama, y lo que ofreció Vito es hacer en el astillero, él no tiene grúa como para levantar, no tiene facilidades para levantarlo, pero él se ofreció a lo que hace que hacer trabajo del que él pueda dar su mano, Vito se ofreció a hacerlo, no hay ningún problema, y sí, desinteresadamente. Así que nada, el tema es sacarlo. Entonces están viendo las dos opciones, viendo cómo es la logística en Mar del Plata y cómo es la logística de llevar el barco a Buenos Aires y hacer todo en Buenos Aires.
Es como la mejor imagen que pude conseguir, Fabián.
Claro, a ver si la llevo a ver, pero estoy en el teléfono. A ver si se llega a ver. Bueno, sí, se ve. Bueno, la cuaderna que tiene el mástil es esa grande que tiene la parte vertical. Esa es la grande. Bueno, la que se rompió es la de más atrás, que no se ve porque está tapada por los tanques de lastre que ahí se ven, que son esos agujeros. Llevan todas unas tapas que ahí va todo el lastre de agua. Y esa, lo que me contaba también, es que Pogo, los barcos te vende el casco, la estructura y la cubierta, peladas. Y vos después lo ensamblás y lo haces como vos querés. Entonces él me contaba, por ejemplo, que este barco tiene una modificación en el pie del palo, en el pie amigo del palo. Entonces hablaron con el que le hizo la modificación porque se les había roto, que es lo que muestran un poco en el video que subieron a Instagram, ahí que estaban laminando una fibra de carbono alrededor. Entonces, no son todos los pogos iguales. A ver, el casco es igual, la cubierta es igual, pero después el resto, cada uno tiene su historia adentro.
Fabián, dijiste pie de amigo, ¿estos barcos tienen el palo sobre cubierta?
Palo sobre cubierta, sí.
Ah, entonces quiere decir que al tener el golpe, pasar de 11 a 0 nudos, todo el esfuerzo cayó en las landas de los obenques.
Claro, cae la landa de Obenque y cae en todo el pivote. Sí, sí, obviamente, la tensión de las landas de Obenque pasa de varias toneladas que tiene y multiplicalas por 100.
O sea, el palo no arrastró la carroza y la cubierta para adelante.
No arrastró, pero sí se quebró con el movimiento que sufrió el killbox, porque el pie de amigo ese está apoyado sobre el killbox este que yo les digo. Ese, al moverse, lo rompió el killbox, lo fisuró en la parte de abajo.
Qué suerte que no zafó.
No, qué suerte que no zafó. No zafó. Por eso te digo, el barco se ve que está bien construido, que se rompió como se tenía que romper. Y lo otro que es interesante es que, se lo digo a toda la audiencia que nos esté escuchando, es la quilla del barco, es el tanque de gasoil. La quilla es hueca y es el tanque de gasoil. Entonces también no perdió nada, no pasó nada, pero es interesante y se veía todo arriba y no, quedó todo bien, digamos.
O sea, el bulbo está
agarrado de la base del tanque de gasoil.
Claro, la pala de la quilla es el tanque de gasoil del barco. Tienen 70 litros de gasoil adentro, sí.
Son 80 kilos, nada más.
Nada más, pero tienen todo después en el bulbo, que es grande el bulbo. Pero bueno, nada, y lo que sí, obviamente, cuando pasó todo esto, lo que les llevó es a despegarle un poquitito la cubierta, va en ponerle 2 metros, la unión casco-cubierta en la banda de babor, se despegó, ¿no? Obviamente el mamparo, cuando la quilla pivoteó, fue para arriba y arrastró un poco la cubierta. Sí. Pero la verdad que dentro de todo fue con suerte. Seguro.
Si lo trasladamos Si lo trasladamos a uno de nuestros barcos, que puedan andar por ahí por la zona, porque ojo, que hay una ballena o algo. Mi sumergido, puede ser muy complicado. Todo lo que vaya sobre cubierta, yo creo que un palo pasante hubiera hecho a lo mejor más daño, pero sobre cubierta creo que aguantó de una manera formidable.
Tiene mucha carga. Mira, para que te des una idea, ellos vinieron. Vos tocabas hoy los obenques del barco y eran una cuerda de piano. Hoy los tocabas y era una cuerda de piano. Y Massa me contó que después del golpe le soltó 2 toneladas a cada obenque.
¡Ah, la mía!
Y vos lo tocabas hoy y era una cuerda de piano. Así que el barco va con una carga infernal. Y el palo sobre cubierta es algo muy francés, creo yo. Y funciona bien. A ver, en estos mástiles que se pueden mover mucho, porque vos movés mucho el rake y toda la caída y se mueve mucho. El palo de sobrecubierta está muy bien. Está muy bien.
Bueno, me quiero imaginar el herraje de la carlinga y la base del palo. Realmente debe ser un...
Y es muy fuerte todo.
Claro.
Sí.
Qué
barro. Sí, todo muy fuerte.
Bueno,
Así que bueno.
Interesante. Ojalá que eso que iba por ahí se haya ido o se haya hundido y que no volviera más. Qué lástima que no se pudo certificar qué era. Hubiese sido muy, muy importante. Dani, anduviste por Punta del Este. Contanos un poquito qué experiencia. Sí, señor.
Sí. Los abandono, que tengo que salir, así que los dejo tranquilos.
Bueno, gracias por...
Gracias, Fabián.
Un abrazo.
Buen fin de semana, Fabi.
Igualmente, perdón, en Mar del Plata, ¿qué estás haciendo aparte de mirar barcos heridos?
Mira, vine con Tomás, que Tomás tiene que correr los selectivos.
¿Quién es Tomás?
Tomás, mi hijo más chico, lo
pista.
No, está bien, perdón, pero la audiencia no tiene
por qué saber. Claro, no tiene por qué saber.
El optimista que está acá conmigo, acá.
¡Vamos!
¡Hola, vieja!
y que tenía ganas de entrenar, así que como es socio del Náutico Mar del Plata, dijimos, bueno, nos vamos un rato antes y entrena con los chicos del Náutico Mar del Plata. Así que está navegando acá en Mar del Plata, que es un lugar increíble.
Bueno, Fabi.
Pásenlo lindo.
Anda a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí con nuestro amigo Daniel de Náutica Escalada. Bien, Dani, contanos un poquito entonces.
Todo bien.
Punta del Este.
Quería agregar algo sobre esos barcos que los tejidos que utilizan llegan a ser cuatriaxiales. O sea que es como un robin, pero con otro robin más. O sea que abarca todos los sentidos, por eso la fortaleza que tienen, ¿no?
Claro.
Es terrible. Bueno. Y más con una resina vinilester, le pegás un golpe y rebota, un martillo, lo que sea, ese barco.
Tiene que ser.
Sí, ¿no? Corrimos la regata en diciembre a Buquebús, que estuvo muy, muy linda. No sé si ya hablaron del otro programa de la regata.
Sí, hemos hablado un poco de los resultados, de las algunas dificultades.
Muy linda.
Pero contanos tu punto de vista, ¿cómo la viviste?
Contá la tuya, pues yo ya conté la mía. Tuve el privilegio de correr el barco, hicimos cinta azul. Así que, bueno, contame desde tus... Yo te hablo desde los 60 pies de Fortuna, contala desde tu eslora.
No. Bueno, yo desde un 29 pies, también la ida que fue... Creo que desde que salimos de San Fernando fue ola y viento de proa. Al ser un barquito bastante moderno este diseño, es un barco que realmente no golpeaba en la ola. Estaba acostumbrado a correr en el Albatros 950, que también, como sabés vos, Lobo siempre te agarra jeta. Era cada ola un panzazo. Bueno, con esto fue un poquito más llevadero.
Claro.
Y
no menos movido.
Claro, menos movido.
No menos movido.
No menos movido, pero se avanza un poco más y se puede cenir bastante más también. Así que bueno, no nos fue de todo bien. Nos mandamos la macana de haber optado por ir por adentro, medir por la costa. Cosa que uno siempre dice, voy por la costa y después a veces no te deja volver a la costa. Así que bueno, la ola era bastante, bastante considerable. Había viento. Se caminaba, pero creo que la corriente y te hacía ir a tres nudos por momento, ¿viste? No avanzaba más de tres nudos. Así que bueno, igual fue hermoso.
Te digo, fue una regata de las... Ir al este hoy por hoy siempre ha sido duro. Fíjate, en este momento están tratando muchos barcos que están queriendo llegar a Punta del Este para correr la semana del clásico, porque todavía ya se está terminando la Rolex de Ork. Y la semana que viene ya se empieza la semana del clásico. Están tratando de llegar los clásicos, pobrecitos, nuestros queridos clásicos de madera. Y ahí estoy recibiendo informes que están recalando en Colonia, en Riachuelo, en Sauce, tratando de ir contra este permanente. Esperemos ahora que hayan agarrado este coletazo hoy para avanzar un poco. Hay, para los que hoy estén por allá, van a tener unas 10, 20 horas de vientos francos para llegar a Punta del Este, pero realmente los que la regata Buenos Aires Punta del Este de parte del campeonato de la Copa Atlántico Sur, Rolex, realmente han tenido un viaje espectacular. No fue una regata, fue un viaje, todo distinto a lo que vivimos cuando corrimos en noviembre Buenos Aires Punta del Este con la Copa Buquebus, ¿no?
Sí. Un barco brasileño le puso 18 horas, ¿no?
La idea. Exactamente. Es un TPE-54, un barco muy, muy competitivo. No es un barco preparado para este tipo de eventos. No está previsto para este tipo de eventos. Pero bueno, el criolé brasilero se prendió y realmente hizo una performance impresionante. Sumado a que, bueno, se vio franco, si bien en el último tramo un poquitito de, mirá qué buena toma esta, con la capitán Miranda acá en Playa Mansa, en la Mansa, entre Gorriti y la costa, la llegada en Punta del Este fue ya con viento más suave, pero navegaron muchísimo tuvieron muchas horas de viento franco, cosa que tan, tan agradable para ahí. Acá está el San Gregorio, ganador al final, logró por su rating vencer al TP 52, perdón, y es un barco, hoy ganó, o ayer ganó en la vuelta a Gorriti, el TP brasilero. Qué lindo, ¿no? Saber que este campeonato tan lindo no solamente se limita a barcos de la Argentina, sino brasileros que vienen, uruguayos que se prenden con sus barcos. Así que, a pesar de tanta adversidad económica que hay en este momento, tenemos 50 barcos en Punta del Este corriendo.
Claro, esperemos juntar algo más, porque me parece que de a poco esta flota se va nutriendo de otros barcos, de otros países, y ojalá que siga así, ¿no? Y que tengamos muchos barcos de todos lados. Una regata formidable, para los brasileros también es una linda aventura, ¿no? Venirse desde allá, o en algunos casos, como hubo en algunas ocasiones, alquilar un barco acá y correr tripulación. Pero bueno,
sí. Te voy a hacer un adelante, una primicia.
Está dicharachero el lobo hoy.
Sí. Mañana ya se termina la Copa Rolex, esta de donde corren los barcos de nylon, como decía mi viejo amigo Danela. Y viene la de clásicos. Claro. La de barcos viejos, antiguos de antes. Y en ese campeonato está viniendo de Brasil, está bajando urgente para correr y sumarse a la flota el Atrevida, que va a cumplir en este campeonato 100 años. O sea, si de tradición, de historia de la náutica latinoamericana podemos hablar, va a haber un representante muy, muy especial que va a ser el Atrevida. Va a ser un lujo para esta semana de clásicos en Punta del Este.
Tratar de conseguir una cantidad de material importante de eso, todas las fotos posibles. Vos vas a ir, Lobo, seguramente.
Lamentablemente este año tuve que dar un paso al costado. El San Antonio no dimos a tiempo para terminarlo con el palo nuevo. Así que, bueno, no. Este año me la pierdo. Ya estaremos en marcha en breve, pero quiero reiterar el hecho de este tema de la Atrevida. Qué lindo tener un barco de un velero de 100 años que nos ha acompañado en muchas oportunidades en la semana del clásico de Punta del Este y que está viviendo. Y ya poco a poco los brasileños están sumándose y le está empezando a entusiasmar. Yo estuve hace relativamente a fines de noviembre, primeros días de diciembre, corriendo allá una semanita de clásicos, un poquitito armadita, pero bueno, qué lindo que el tema de los clásicos se siga expandiendo y se siga trasladando para que especialmente todo aquel argentino que tenga acceso a un barco de madera no se aleje, al contrario, mímelo, ármenlo, trabajen y vénganse a correr en clásicos. A correr no, a divertirse con los clásicos. Argentina es un país que tiene muchísima historia náutica, muchísima historia de barcos de madera. Hay en todos lados hay barcos de madera.
Lo que dice el Lobo, lo voy a interrumpir porque hoy el Lobo debe tener un libro. ¿Qué pasa, el Lobo? Hoy?
Muy bien, muy bien. Decimos, así me gusta.
Bien, Lobo, bien, está bien.
Gracias, gracias.
Pero Dani se debe poner contento porque un barco de madera requiere un mantenimiento especial. Dani,
perdón, lo sabe porque esta semana fui dos veces. No. Fui dos veces a lo de Dani. Y no lo
yo
vi.
Yo ni quiero estar cuando venís.
Claro, claro. Escúchame, Dani. ¿Se hace difícil conseguir materiales para reparar un barco de madera? ¿Es complicado?
Lo que me asusta a veces es el precio de la madera, ¿no? Lo que vale.
Claro.
Pero, y lo difícil que es conseguirla. Salvo algunos que tengan guardado madera, es muy, muy difícil. Por eso se está reemplazando muchas de las estructuras, hasta en los barcos clásicos, por materiales compuestos, ¿no? Ajá. Nosotros fabricamos con un material de PVC inyectado que reemplaza también al FOAM, que es el Honeycomb. Ah. Y vos lo laminás y con eso haces mamparos, pisos. O sea que muchos de estos barcos están reemplazando la madera que no esté a la vista por estos productos, ¿no?
Claro.
Y la materiales que como dijo Fabián, tiene una resistencia y muy, muy grande.
Claro. ¿No? ¿Y qué pasa eso con la categoría de clásicos, digamos, ¿no? Yo tengo un mamparo, no consigo madera, lo reemplazo por Honeycomb y lo reestructuro con eso.
Ahí habría que preguntarle al Lobo, pero creo que en lo que es interno no creo que
no, porque viste, si no, a ver si te lo pasan a vintage y vos te estuviste matando para que queden clásicos y resulta que después te lo pasan a vintage o alguna cosa de esa.
Hay que arreglar con los muchachos
el espíritu, no la política, el espíritu de la Asociación Argentina de Veredos Clásicos es preservar la autenticidad original de los barcos. Claro. Va desde el diseño, el aparejo, los molinetes, todo. O sea,
exacto. Pero a la hora de tener que arreglar una traca, ¿no?
A la hora de arreglar una traca, te voy a decir, ¿cuál es la ventaja de hoy a 40 o 50 años atrás? Los materiales adhesivos hoy, llámese colas, ya las colas no se hacen más en dos tachos al baño María. Hoy hay realmente resinas muy, muy buenas o selladores excelentes que nos permiten hacer los barcos más estancos y todo lo que es la junta de las estructuras mucho más resistentes y estancas. Así que bueno, en ese aspecto la tecnología nos ayuda, pero el espíritu del barco y el nacimiento del barco se trata de que sea lo más original posible.
Bien, entonces hasta ahí estamos con los barcos clásicos que evidentemente requieren de un mantenimiento muy especial.
Claro, yo me refería a todo barco, no al que corre, sino a todo barco en el momento de su restauración. Así como mucha gente que está comprando veleros más chicos también, que se han dejado caer porque, viste, cuando hay gente que no
lógico,
deja de tener cariño.
Y el que ¿qué cantidad compra, Dani, qué cantidad
le pone todo el cariño?
Chatas isleñas que se han puesto a la venta porque han salido de servicio y que las están recuperando y utilizando como un elemento de paseo y además como vivienda, ¿no? Es impresionante.
Sí, porque creció también mucho el alquiler de embarcaciones, Dani.
Claro, claro.
Hay mucho el turismo. Mucha gente que se dedica y muchos de ellos me comentan que en este momento que se volvió a abrir el turismo en la Argentina, hay muchos extranjeros que vienen y quieren pasear por el Delta o hacer un crucero a Colonia. Y todo eso está bueno porque mueve mucho el mercado local, ¿no?
Claro, y la gente paga su marina, arregla sus barcos y tiene un manguito.
Sí, con un servicio de bordo, a veces con comida, ¿no? Y
sí,
todo. Unos cuantos ejemplos. Y también fondean, por decir, en el San Antonio. Y salen con un kayak haciendo una travesía por los arroyos. O sea que el Delta da para hacer mucho también, ¿no?
Mirá, este es un buen pie que me das, porque estamos organizando una ida a la regata de la meseta de Artigas, que siempre se hace. Mirá lo Lucho cómo se pone. Siempre se hace para Semana Santa, Semana de Turismo de los Uruguayos. Y bueno, yo les quería comentar para toda la gente que nos está escuchando y para el que se quiere enganchar, primero que el viernes próximo vamos a tener al presidente del Yo Club Paysandú charlando con nosotros y bueno, de alguna manera presentándonos la regata. Pero para los que se quisieran enganchar, como hace unos 10, 12 años hemos hecho una caravana de 6 barcos a correr esa regata, les quería comentar más o menos lo que es el trayecto y cómo sería ir a correr esta regata. Yo calculo que, teniendo todo el barco preparado, la mejor idea es salir un domingo, el domingo anterior a la regata, que es sábado y es domingo. Y la primera etapa, con la mayor de la suerte...
Habla de fechas, por favor.
Fecha Semana Santa, primera semana de abril.
Primera semana de abril. Vamos a armar algo acá.
Claro. Igualmente no se preocupen porque eso es lo que vamos a hablar el viernes próximo con la gente de Paysandú. Pero la primera etapa, digamos que se llega a Palmira. Ustedes díganme si estoy equivocado. Al menos yo la hice de esa manera.
Sí, se llega.
Es el 2 de abril, Lobo. 2 de abril es el domingo que dice Dani que tendríamos que estar
a bordo.
Soltando a mar. Bien.
Anótalo, Vito.
Estoy anotando, estoy cobrando una idea.
Bueno.
Hay un Perseo que está con ganas de salir.
Ahí está, el Perseo nos acompaña. ¿Ves? ¿Y puede remolcar un barco, el Perseo puede remolcar un barco chico que quiere ir a correr, que nos puede llevar un
motor? No sé si remolcar, pero puede empujar.
Bueno, a lo mejor. Bien. Bien, tenemos ganas de llevar un H20 para allá, ¿eh? A ver, estamos en Nueva Palmira.
2 de abril, vamos armando, a ver quién se suma. Porque algunos pueden ir con ganas de ir a correr y otros tenemos ganas de ir a
pasear. Ir a pasear, sí señor.
Entonces, 2 de abril...
Yo quiero ir a comer a la Sacra.
Buenos Aires, Nueva Palmira. Bueno, ¿cómo sigue?
De Palmira, si salís el domingo... Y llegaste el domingo.
No me hablé de domingo, de día, número.
No, pará. Número 2, ya te lo dijo el señor. El 2 de abril te dijo Luis Petec.
Sí, está igual.
Es sábado.
Domingo, 2 de abril es domingo.
Bueno, podemos salir el sábado.
También podemos salir el sábado.
Pero pará, si querés salir el sábado, nos quedamos 2 días en Palmira. Mirá.
Ahí está.
El lunes vamos
3 de abril.
El lunes vamos a Fray Bento. No paramos en el puerto.
De Palmira a Fray Beto, ¿cuántas millas tenemos? ¿Cuántos kilómetros hay?
Ya te lo vamos a decir. Falta tiempo. Ya yo te digo que llegamos a Fray Beto tranquilamente si salimos temprano y no tenemos mucho viento en contra, ¿no? Ya tenemos calculada la corriente, que el río Uruguay no es tan importante, y tenemos todos los datos para ir seguros con el calado de nuestro barco. Así que estamos en Fray Beto. De ahí, luego, viene el delta del río Uruguay. O sea, pasamos de Fray Bento, el Gualeguaychú Fray Bento, ¿cierto? Y ahí tenemos un panorama espectacular, una vista muy bonita, y vamos a llegar a Concepción del Uruguay a cargar combustible.
O sea, de Fray Bento nos vamos a Concepción.
Sí, señor.
Cruzamos a la Argentina de nuevo.
Sí, cruzamos nuevamente a Argentina. En Fray Bentos, yo te diría que ni siquiera vamos a hacer una parada en el club ni nada por el estilo. Vamos a una bahía pasando la ciudad de Fray Bentos. Hay una bahía reparadita donde podemos fondear y pasar la noche sin ningún problema. No hacemos ningún trámite porque estamos de viaje. Fray Bentos, Concepción del Uruguay, carga de combustible para todo el mundo, y ese mismo día o al otro día nos vamos a Paysandú. Ahí llegamos al Yacht Club Paysandú. Tomaste
o sea, de Concepción de Uruguay.
Sí.
A
Paysandú. Ahí vamos a tener un viajecito de 3 o 4 horas nada más. Tranquilos. Ahí vamos a ponernos en contacto con toda la gente del club. Seguramente vamos a subir a alguien que no haya querido hacer ese trayecto y nos espera en el club, o algún uruguayo que suba hasta la meseta. Al otro día, esto sería jueves o viernes, depende cómo nos quedamos en Palmira y qué sé yo, al otro día subimos hasta la meseta de Artigas para estar listos a la noche del viernes a disfrutar de la sacra, de todos los amigos, de todos los barcos que van a estar ahí, para las 10 de la mañana del otro día hacer, como siempre, el homenaje al prócer uruguayo, y luego de eso, largar la regata. La regata se va a largar el sábado, que sería 8, si no me corrige Luis Petec.
Sería, perdón, viernes 7... Sábado 8, sí, señor. Sábado 8.
Se larga la regata el sábado 8 y se va hasta un arroyo que le han dado a llamar Arroyo Malo. Pero no hay arroyo más bueno que ese, se los puedo asegurar. Es un lugar muy hermoso. La fiesta de esa noche es imperdible. Se hacen fogones en la playa, parece un racimo de uvas. La sacra con todos los veleros que se arriman a buscar sus bebidas frías, alguna comida, alguna vitualla, y después la música que viene de un barco del otro, y alguna vez algún show que no se puede mencionar en esta, a esta hora. ¿Qué dice el lobo?
No, estoy acá escuchando atentamente porque estoy cambiando mares abiertos por
ríos. Paisajes, por vista de costa cercana hacia Mamá.
Exactamente, sí.
Bueno, a sus márgenes.
Por ese lugar donde vemos que el agua a los patos le da al pecho, justo. Vamos, sigamos.
Ahí va. Aunque no lo crean, y más toda la gente que está por ahí, los muchachos se levantan 7:30 de la mañana y empieza el movimiento. Se habían acostado tipo 5, te digo, acostado o cayeron directamente. Algunos los tienen que ir a buscar a la otra orilla o algo así. Pero a las 8 todo el mundo arriba, todos los barcos moviéndose para largar a las 9 de la mañana y llegar temprano a Paysandú, terminando la regata, de acuerdo al viento y a las condiciones, cercano a Colón, o en el mejor de los casos, muy cerca del ingreso a la bahía del club, donde normalmente hay cámaras de televisión.
O sea, esa sería la llegada a Paysandú.
Claro, la llegada ideal es a Paysandú.
O sea, el domingo 9 estaríamos llegando 9. A
Paysandú. Y fiesta de entrega de premios en el club. ¿No? Otro momento inolvidable. El club tiene un salón maravilloso donde se hace siempre estas fiestas que son tan, pero tan amenas. Y bueno, luego de eso se van a ver barcos que están volviendo, los de Concepción, los de Concordia, algunos de Colón, van cambiando de lugares, la gente va saliendo, y nosotros podríamos intentar volver, si alguna tripulación se queda en el barco o en los barcos, directamente el lunes temprano, o dejar el barco ahí en el Yacht Club Paysandú e ir a buscarlo el otro fin de semana. La vuelta es mucho más rápido. Venimos con la corriente, podemos navegar más horas y hacer una muy buena trayectoria para llegar el lunes al mediodía seguro, o tal vez a las 2, 3 de la tarde al club. Así que bueno, está echado ya el invite o el convite.
Y la idea tuya es hacerlo en conserva.
La idea es hacerlo en conserva con toda la gente que tenga ganas de venir y disfrutar de la fiesta que es toda la regata en Paysandú. Yo les puedo asegurar que, por ejemplo, lo cuento siempre esto, para mucha gente que en Semana Santa va a pescar al río o arrimarse a cualquiera de los campings que hay cerca de una orilla o de la otra, de repente en algún recodo se encuentran más de 100 embarcaciones todas juntas, porque están los veleros que corren las regatas, están las lanchas que acompañan, los cruceros que acompañan, y hay gente que se agarra la cabeza, no sabe de qué se trata, está en un lugar tan tranquilo, tan manso, y de repente 100 embarcaciones todas juntas. Realmente se los recomiendo a todos. Comuníquense con nosotros que les vamos a ir dando datos y los vamos a anotar.
¿Qué quiere de esto? Pues vamos a llevar remolque un H20.
Muy bien.
Ideal. Ideal para ir, señores. Ideal. Motor interno o un muy buen motor fuera de borda. Preparar bidones para combustible para llegar a Concordia, a Concepción del Uruguay. Todo eso está bastante ya coordinado. En los próximos programas de Radionautas vamos a ir dando más. Y por supuesto, como decimos siempre, cualquier cosa que necesiten la van a encontrar en Náutica Escalada, y acá lo tenemos al responsable, que le vamos a decir que hay algún descuento. ¿Qué te va a Paysandú?
Algún descuento se van a llevar. Y va para la gente del litoral.
Ahí está.
Claro que sí, claro que sí.
El viernes lo vamos a tener, así que. Cuando estén ahí en Náutica Escalada, seguramente se van a encontrar con amigos, con compañeros del club y con Daniel, que los va a atender de la mejor manera posible, menos al Lobo, que está muteado y podemos hablar mal de él ahora, que a lo mejor no nos escucha. O si nos estás escuchando, Lobito.
Bueno. Hay un muchacho de Fray Bento, Gonzalo Matera, que seguro lo conocés, que,
sí, señor.
Que es un tipazo.
Sí, señor.
Siempre nos invitó.
Es más, me lo he encontrado,
lo vamos a hacer.
Me lo he encontrado un par de veces en tu empresa.
Sí.
Señor. Así que bueno, estamos en contacto y les pido a todos que colaboren con esto, que si no pueden venir, por lo menos puedan tentar a otras personas, que lo comenten. Che, vamos para allá en Semana Santa, va a estar lindo. Vamos a hacer una caravana muy piola. Vamos a tratar de conseguir a algunos amigos de Concepción del Uruguay para que nos den una mano con el combustible, porque va a haber que ir a buscarlo a alguna estación de servicio, pero seguramente amigos de Concepción nos van a prestar una camioneta o algo para traer el combustible. Toda esa organización la vamos a hacer desde acá, desde el programa. Te contamos, Lobo, y te contamos, Dani, ¿no?
Pero decía que sí, mira, justamente estaba muteado, tenía acá estaba con la capitana.
Vamos,
todo este programa, y bueno, tenemos muchas ganas de empezar a navegar para el norte y no tanto para el este. Fueron 75 años de mi vida navegando para el este. Vamos a ver si puedo empezar a navegar un poquito para el norte.
Lobo, y este creo
sería
que
una linda excusa.
Si vos vas para allá, esta escala que te di acá de días para vos no sirve. Vos te quedás allá seguramente unos días más, vas a hacer a lo mejor Concordia por abajo hasta donde puedas y vas a querer seguir navegando por esos lugares.
Bueno, y creo que lo veremos. Que
si no tiene muchos amigos, el Lobo enseguida lo va a hacer.
Mira, la idea es que el Perseo sea parte de este evento con gran cariño y lindo, y tener gente a bordo tomando algo y prendiendo un asadito y acompañando una regata.
El viernes próximo.
Una vez largo el timón del Perseo y me subo a algún barco a correr, ¿no? Pero
claro,
bueno.
Claro, ¿qué te parece? Se lo dejas a la capitana el timón.
Se lo dejo a la dueña.
A la dueña. Bueno, Luchito, ¿cómo? ¿Cómo estamos, Luchito, con el tiempo?
Y estamos ya en...
¿Qué nos queda?
Ahí, la boya ya la dejamos hace un ratito y ya estamos enfilando para la llegada, así que vamos a tener que, no sé, si quieren, tenemos...
¿Qué tenemos el viernes próximo?
El viernes próximo es un programa que va a tener que estar recompactado. Ojo, lo vamos a comprimir de alguna manera para que entre todo lo que tenemos programado. Íbamos a tener a Paula Cavicchia este viernes, hoy, y nos iba a hablar de sus travesías por la Antártida, cosa que... Pero bueno, está dando un examen justamente para volver a la Antártida, que las certificaciones son bastante exigentes, se extendió un poco más, parece que una bolilla no la sabía muy bien o no sé qué, y se extendió un poquito más.
Esta mina sabe todo.
y no llegaba para hoy. También, ¿eh?
¿Cómo? Nos va a contar eso también.
Claro que sí.
¿Qué es lo que hay que hacer para ir a la Antártida?
Bien, pero para el viernes que viene también tenemos comprometida al contrapunto de Paula Cavicchia, porque Paula Cavicchia va, mira, se mete, ve los lobos, esto, aquello y qué sé yo, y protege el ambiente. Pero por el otro lado la vamos a tener a Patricia Himshot, que nos va a decir dos cosas muy importantes. Una es, ¿quién representa al océano en toda esta movida de cuidemos el planeta? Porque parece ser que todos cuidamos la quinta, pero al océano no lo cuida nadie. Y venimos diciendo que The Ocean Race, que lo venimos siguiendo y todo, está tratando de tomar ese rol, ¿sí?, de representar al océano y buscar que sea un área protegida, ¿sí?, internacionalmente. Bueno, nosotros sabemos que una vez que entramos en las zonas internacionales, medio que las leyes ya son, ¿no?, se las lleva el agua. Entonces, están tratando de hacer esta representación legal y no tanto legal frente al planeta. Entonces, Patricia Himshot nos va a ayudar un poco con eso. Y también nos va a ayudar un poco con el tema de la Antártida y qué es lo que está sucediendo con el clima. Dos puntos importantes. Obviamente, vos ya lo dijiste, vamos a tenerlo a Daniel Castellanos, desde el presidente del Club Paysandú, que nos va a contar algunos detalles más para que el Perseo pueda recalar en la mejor amarra disponible.
Luisito, teníamos también hoy algunas imágenes del barco polaco de Dominique.
Un montón de filmaciones que nos mandó Juan Francisco, ¿sí? Bueno, tenemos videos. A ver, Domi Núpel de vuelta comentándonos justo antes de poner el pie sobre la cubierta del Viva México. Lo tenemos a un español que está corriendo en el Wild, que es el barco polaco, ¿sí?, que es otro BO65. Y después teníamos unas imágenes, la verdad que entre muy interesantes y como cómicas, ¿sí?, de cómo lava un buzo un IMOCA antes de salir a la regata, ¿no? La verdad que...
¿Por qué no la pones? ¿Por qué no la pones esa? Sí. Ponela ahora mientras faltan 2 minutos.
Pero te vas a querer matar. Yo te aviso que yo no hago eso, ¿eh? O sea, yo no voy a hacer eso.
Mientras la pones, les cuento que está lloviendo. Upa, miren eso. Ahí está el buzo.
Esto es la preparación de el 11 Hour, ¿sí?, que es uno de los IMOCA. ¿Sí? Fíjense la prolijidad. Se le va la vida al muchacho ese para limpiar la popa de ese IMOCA. ¿Sí? A dos trapos, no sé si llegaron a verlo.
Sí, a dos trapos está.
A dos trapos estaba, ¿sí? Tanque. Obviamente recuerden que está medio fresquito, ¿no?, en Europa. Así que
una maravilla.
Había que estar metido ahí. Pero
bueno,
Lobo, tampoco. No voy a ponerme ese traje para limpiar el Perseo. Ya te aviso. Porque Dani enseguida quiere que el carocito lo limpie así.
Si se limpian así los barcos. Me llamó la atención del barco que sacaban en Mar del Plata. Uh-huh. ¿Qué sucio tenía el fondo?
Sí, bueno, pero viene navegando.
¿Pero por qué? Si navegando no hay incrustaciones.
Y bueno, algo habría ahí.
A ver, hicieron una parada muy larga en Ushuaia. Yo no sé si tienen permitido hacer una limpieza profunda o no cuando, cuando paran en puerto, ¿sí? Pero ellos pensaban que habían parado antes de cruzar el Pacífico y después pararon en Ushuaia bastante tiempo, más de una semana, creo que estuvieron como 15 días o una cosa por el estilo, ¿sí? Pero no sé si ahí los dejan limpiar antes de arrancar de vuelta.
Limpian
sería
con
la, la única explicación.
Limpian con cabos.
Bueno, chicos.
Bueno, señores.
Cruzamos la línea, me parece.
Sí, sí. Recuerden que tenemos una semana en Paraty, un barco de 34 pies para abril a noviembre, cuando quieran. Está a un precio especial, gracias a los amigos que tenemos también aquí, a los amigos de Charter Náutico. Así que el Lobo Gianelli mismo le va a entregar la llave del barco para que se vayan y disfruten una semana. Así que comuníquense con nosotros para todo esto. Pueden elegir la fecha, la acomodamos con el Lobo y se van a navegar a Brasil. Sí, señores, ahí lo tienen. Gracias, muchas gracias por el programa de hoy y un gran abrazo, Dani, querido. Chao, Lobito.
Gracias, gracias, Dani, por todo. Muy bueno.
Nos vemos en el agua. Chao, chao.
Chao.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de Charter Náutico. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto.
Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com.
Muy bien, señores.
Fuera del aire.